Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Nuri Bedoya Mesa, directora del Teléfono de la Esperanza, Gabriel Gómez, webmaster del Teléfono de la Esperanza, y Álvaro Cardona, psicólogo. Muchas gracias por estar en UN Radio.
Bueno, no a ustedes por invitarnos y a todas las personas que nos escuchan en este momento, un saludo muy especial y bueno, aquí les contaremos muchas cosas sobre obras maravillosas.
Muy buenas noches, estoy muy contento de estar acá en este programa para compartir con ustedes una experiencia muy interesante en una entidad que efectivamente los puede escuchar a ustedes con una gran dedicación en sus problemas, sobre todo en sus crisis emocionales. Estamos a sus órdenes.
Saludos a todos. Este espacio va a ser muy, muy interesante porque vamos a compartir experiencias desde la práctica en psicología y en la prevención y la salud mental. Entonces yo creo que va a ser muy enriquecedor. Gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes por estar acá. Nuri, el nombre, el Teléfono de la Esperanza, ¿cómo fue la escogencia del nombre para este programa?
Bueno, el Teléfono de la Esperanza es una institución que viene de afuera. Hace 45 años en España, en Sevilla, España, se creó esta obra. Precisamente un sacerdote, un hombre joven, quiso irse a una comunidad de personas discapacitadas. Allí vio la necesidad de todas las personas de ser escuchadas. Entonces inició el Teléfono de la Esperanza en el mundo. Y a raíz de ahí, entonces esta obra tan maravillosa se fue regando por el mundo. El Teléfono de la Esperanza está... ¿Por qué el Teléfono de la Esperanza? Porque como no era siempre... Es decir, no siempre las personas querían que los vieran. Al contar sus problemas, se escondían muchas veces detrás de un teléfono. El hecho de llamar y que alguien al otro lado los escuchara, pero que no los viera, eso les daba mayor tranquilidad. El estar en el anonimato hacía que ellos se abrieran más fácil y contaran su historia. Entonces, ese nombre viene de hace 45 años en España y luego se regó por todo el mundo. Aquí en Colombia podemos hablar propiamente de Medellín. Hace 13 años contestamos el teléfono, pero nos formamos en la escucha activa, empática, de 3 años antes. O sea, que el teléfono está en Medellín hace 16 años.
¿Y qué función cumple el Teléfono de la Esperanza? ¿Qué se hace ahí?
Bueno, el Teléfono de la Esperanza cumple varios objetivos. El primero es ayudar a las personas que están en situaciones difíciles, en situaciones de crisis. Y cualquier situación puede ser de crisis, porque todos somos muy distintos, ¿cierto? Hay cosas que a todos nos acongojan, pero una persona está angustiada porque terminó una relación, una persona está angustiada porque tiene problemas de empleo, porque tiene situaciones económicas críticas, porque su hijo está en la droga, porque hay violencia intrafamiliar. Entonces las personas a veces se les cierra el mundo y piensan que no hay solución. Cuando saben que hay un teléfono, que hay alguien que los puede escuchar, porque los seres humanos necesitamos que se nos escuche. Lo que pasa es que no sabemos escuchar. Se nos enseñaron muchas cosas, a escribir, a leer, a hablar, pero nunca a escuchar. Entonces, cuando las personas saben que sí hay un espacio de escucha, marcan el teléfono. Allí practicamos la cariñoterapia. ¿Qué es la cariñoterapia? Nosotros no damos consejos, porque dar consejos es decirle a la otra persona, tú no puedes, tú eres limitado. Y fuera de eso, lo que a mí me sirvió, al otro puede que no le sirva. Y cargo con una responsabilidad enorme. Nosotros, a través de preguntas, vamos llevando a que la persona, cuando la persona se siente escuchada, no juzgada, aceptada, acogida, esta misma persona se está escuchando a sí mismo y genera sus propias respuestas a su situación y además sus alternativas de solución. Entonces, lo que hace el teléfono inicialmente es escuchar a todas estas personas que están angustiadas, que creen que la vida no tiene sentido, que creen que sus problemas no tienen solución, cuando sí lo tienen y ellos mismos tienen en sus manos la solución. Pero además, además el teléfono de La Esperanza, como promueve la salud emocional, entonces simplemente ofrecemos cursos, talleres, grupos de autoayuda, conferencias. Tenemos unos grupos maravillosos que ahorita les contamos a los oyentes para que se unan a ese grupo entre amigos. Y también enseñamos a ayudar. O sea, enseñamos a otras personas con sensibilidad social que quieran darnos una manito y quieran ayudar a otros, les enseñamos cómo se escucha con el alma, con la vida, con el corazón, suspendiendo cualquier juicio para que la otra persona sienta que realmente es aceptada y que no importa su situación, que no importa lo que le hayan dicho, que sea la persona más mala, más perversa o lo que sea, allí no lo juzgamos.
Álvaro, usted como psicólogo, ¿qué diagnóstico podría hacer, digamos, en Medellín hay mucha, uno diría que hay mucho dolor, hay mucha desesperanza de parte de muchas personas, porque a diario los golpea eso del desempleo o de una mala noticia, o estamos muy azotados por la violencia. En ese sentido, ¿cómo asume la gente sus crisis? ¿Cómo asume la gente normalmente aquí en la ciudad sus crisis? Y hasta dónde verbalizar esas crisis, contarle a otros, incluso el hecho de coger un teléfono y contarle a alguien que no sabe ni quién va a contestar al otro lado, puede ayudar a resolver esas crisis.
Bien, Henry, sí, yo creo que hay varias, sectores. Por ejemplo, pues los chicos, la gente joven ahora, pues busca sus lugares donde se reúne sanamente. Habrán otros lugares donde, dentro de esas reuniones entre amigos, buscan vías de adicción, etcétera. Porque sí hay en general en la ciudad y en Latinoamérica toda una serie de problemas económicos y sociales que están afectando el psiquismo humano. En esa medida es necesario tener un espacio de escucha, y pienso que el teléfono de La Esperanza da un paso importante, porque a veces también hay un factor económico. Si sabemos que hay unas dificultades, un entorno económico difícil, alguien se queda sin empleo, no hay alternativas, que tengan una posibilidad muy a la mano, a bajo costo, de ser escuchados y poder tener alternativas de solución para que emprendan un proyecto nuevo, para que se presenten a un nuevo trabajo, para que restablezcan las relaciones. Entonces creo que el teléfono de La Esperanza cumple una función muy importante, porque sabemos que la cita con un profesional pues tiene un costo, y bueno, y ahí los costos de la EPS, bueno, no diría nada del tema de las EPS, pero realmente la atención con un profesional con buena experiencia tiene sus costos. Entonces creo que el teléfono de La Esperanza cumple una función muy importante, donde hay un equipo de profesional bien formado y bien asesorado, y la palabra es fundamental. Ahora, hay esos encuentros de grupos ayudan a sanar muchos problemas, porque hay autoapoyo, hay colaboración, hay vías para llevar a cabo todo su potencial creativo. Entonces, la teléfono de La Esperanza y otras instituciones que trabajan desde la psicoterapia y los grupos de apoyo es una gran ayuda para la ciudad. Y hay que entender otra cosa que considero importante, es que, digamos, en esta ciudad hay muchas facultades de psicología, por tanto, hay muchos egresados psicólogos, y hay muchos psicólogos desempleados también. Generar alternativas a través de los medios de comunicación, como páginas web, como líneas, como la línea de La Esperanza. Bueno, y hay otras líneas que se pueden establecer, porque realmente también hay mucha confusión en todo sentido. O sea, hay tanta sobredosis de información. Además, yo metería un ingrediente que estamos ahora viviendo, y es esa línea donde hay mucho prometedor de esperanza falsa. Me refiero a chamanes, brujos, que eso siempre ha existido, siempre va a existir, pero es mucho el tiempo que se pierde ahí. Es mucha la plata que se pierde ahí, y pienso que tenemos que darle una seriedad al trabajo, porque es que trabajar con personas con problemas difíciles y que caigan en estas redes, ese es nuestro trabajo, de que no lleguen hasta allá, porque hay mucha desesperación.
Y además es que la esperanza no es esperar que se me solucione el problema o que la vida sea mejor, es ver ese problema como oportunidad, como un regalo de la vida del que voy a aprender y que es mía la decisión, ¿cierto? Entonces, aquí la esperanza que presenta el teléfono de La Esperanza no es una mentira, es una realidad. Cuando yo acepto mi realidad, cuando, por ejemplo, una persona acepta que es gay, muchos de sus problemas
se resuelve.
Claro. Porque que él se acepte como es y se muestre como es. El problema del hombre es que niega su realidad, y cuando la niega, entonces lo que hace la escucha es llevarlo a través de preguntas a que esta persona se encuentre realmente con lo que es. y empiece a mirar alternativas. Ahora, hay mucha gente con necesidad de escucha, mucha gente. Yo diría que todos tenemos necesidad de escucha, pero nos da miedo hablar. Por eso, a veces la línea telefónica ayuda. Porque el primer problema que tiene una persona con otra serie de problemas que quiere llevar, que quiere consultar o que quiere preguntar, es el problema del relacionamiento. Porque siempre está el miedo a ser juzgado. Y hay personas, hay llamadas al teléfono que son la primera llamada, contestamos teléfono de la esperanza, ¿en qué le puedo ayudar?
Y le cuelgan o no.
¡Cuelgan! ¡Cuelgan!
Les da pánico.
¡Cuelgan, les da pánico! También. Vuelve y suena. ¿Eso es ahí qué? Teléfono, ah, bueno, gracias. Y vuelve y llama. Y a la tercera ya habla. Empanicados. Porque lo que tienen miedo es, ¿será que esto es una bobada y yo estoy consultando con una bobada? ¿Yo seré un monstruo?
De pronto lo que usted dice, ¿será una línea de esas de chamanes o de algo por el estilo y me cobran por hablar?
Claro.
Henry, y hay una dificultad, algo que me ocurrió a mí cuando me invitaron a ser parte del teléfono. Es que hay personas que sí, saben que tienen un problema. Hay otros que efectivamente, pues sabiendo que tienen el problema, realmente no se atreven a contarle a nadie. Es decir, un muchacho difícilmente le cuenta a su padre o a su madre que tiene un problema. Un adulto, por ejemplo una persona ya casada, a veces tiene un problema y no se le cuenta a su esposa. Y vienen los problemas de pareja. Pero hay otros, y esto me pasó a mí, que tenemos problemas pero no sabemos que los tenemos. Cuando yo fui invitado al teléfono, yo pensé que yo iba a ayudar. Y entonces en el primer seminario me dijeron, Gabriel, usted lo que necesita es mucha ayuda antes de ponerse a ayudar.
Claro.
Oiga, y una cosa fascinante, resolví un problema que yo no sabía que lo tenía.
¿Y cuál era?
El problema es que yo no había hecho el duelo por la muerte de mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años.
Diablos.
Y en ese momento yo tenía 45 años y no sabía que tenía un problema. Obviamente cuando hice la carrera de psicología, vi que efectivamente los duelos son de los problemas que afectan seriamente a las personas, tanto así que producen enfermedades, lo que llamamos la afectación psicosomática. Entonces, ¿qué ocurre con el teléfono de la esperanza? Es una oportunidad donde no se te va a preguntar el nombre, no se te va a preguntar si eres rico o pobre. No nos interesa nada de eso, solo nos interesa orientarte para que tu problema sea resuelto con los recursos que tú mismos tienes. Tú tienes los recursos y puedes encauzar con la ayuda de los profesionales a solucionar ese problema.
Nuri, esos grupos que surgen desde el teléfono de la esperanza, ¿qué nos podría contar?
Bueno, hay uno que es maravilloso y es el grupo entre amigos. El grupo entre amigos recoge mucho la población de personas solas, incomunicadas, personas depresivas, que en algún momento llaman al teléfono de la esperanza y el orientador identifica que esta persona poco contacto social tiene miedo de la gente. Entonces se le invita al programa Entre Amigos. Nosotros decimos es tomarnos un tinto hablando de nuestras cosas. Este grupo se reúne los primeros y terceros sábados de cada mes. Se reúnen, en este momento nos estamos reuniendo en el edificio Vázquez, en el Parque de las Luces, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Y lo digo aquí abiertamente porque yo los estoy invitando. Si alguien quiere asistir a un grupo de esos, el caso es ir desprevenido. Allí hay un grupo de personas que en algún momento se sintieron solos, aislados, que creyeron que no podían compartir con otros y se van generando unos vínculos enormes donde salen incluso a paseos, donde celebran el Día de la Amistad, donde celebran el día, la Navidad, donde celebran muchas cosas. El grupo va variando, aunque hay un grupo casi que de base, porque se ha ido quedando. A veces vienen nuevas personas, se van otras, vuelven, pero es un grupo aproximadamente un promedio de 25 personas, hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Pero allí encuentran, mire, la cosa más hermosa es que una de las condiciones que el grupo identifica es el respeto. Porque el teléfono de la esperanza respeta. No le importa qué piense usted, qué línea política siga, qué religión practique. No le importa al teléfono de la esperanza. Al teléfono de la esperanza le importa usted, su dolor. Es como decimos, nosotros nos arrodillamos ante Cristo y ante el sufrimiento del hombre. Nada más. Entonces, estos grupos, mire, hemos visto el paso del apoyo del grupo en las personas que llegan a veces desesperadas. Han llegado personas incluso que han intentado suicidarse y se quedaron ahí en el grupo y ven al grupo como su soporte, como a su asidero. donde son aceptados como son y donde han logrado trascender y establecer vínculos con grupos que antes no lo hacían. Entonces, entre amigos, los primeros y terceros sábados. Pero sí hay que llamar de pronto por si acaso quieren averiguar mayor información, y es en el 448-2945, 448-2945, teléfono de la Esperanza, y allí le dan toda la información, porque la idea es eso, es decirle a las personas, sí tenemos problemas, claro, todo el mundo los tenemos, indudablemente, a veces nos cerramos y pensamos que no hay salida, todo pasa, pero llamar al teléfono de la Esperanza, 448-2945, usted va a ver una persona que simplemente está dispuesta, con su oído abierto, con su corazón dispuesto, que no lo va a juzgar, que simplemente le va a ayudar para que usted resuelva sus situaciones.
Nori, ¿quiénes están al otro lado de la línea? ¿Quiénes contestan?
¿Quiénes contestan el teléfono? Orientadoras, orientadores del teléfono de la Esperanza. Orientadores no son psicólogos. Hay psicólogos, pero no todos son psicólogos. ¿Por qué? Porque, creo que no sé si es Maslow quien decía que todo el mundo podemos ser terapeutas. Todo el mundo podemos ser terapeutas. Por eso, si en las casas hubieran escuchas, no habría necesidad de teléfonos de la Esperanza, ni de psicólogos, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, son orientadores formados en la escucha activa empática. ¿Por qué? La gran mayoría de las personas que llegamos al teléfono de la Esperanza éramos los consejeros de las compañeras de bachillerato, de los amigos, en un consultorio alguien se le acercaba a uno y le contaba la historia y uno le daba la fórmula mágica para solucionar su problema. Cuando llegamos al teléfono nos dijeron, no es la fórmula mágica. Aquí
no,
se escucha.
No hay recetas.
No hay recetas, indudablemente que no. Entonces, nosotros la venta que hacemos, o la convocatoria que hacemos es, venga si tiene sensibilidad social, venga si sabe que no es producto terminado y que para ayudar a otro usted se tiene que formar. ¿Y cómo empezamos formándonos? Con los cursos básicos de conocimiento de sí mismo, de crecimiento personal. Entonces, yo llego al teléfono de la Esperanza como voluntaria, que también la estoy invitando a usted que me está escuchando, usted puede ser voluntario del teléfono de la Esperanza. Entonces, yo identificar que yo soy un ser humano, que soy vulnerable, que tengo mis debilidades, que he cometido mis errores. En un curso de conocimiento de sí mismo y de crecimiento personal, yo identifico por qué me comporto como me comporto. ¿Por qué establezco las relaciones y elijo siempre a los mismos? ¿Qué pasó de pronto en mi niñez? Cuando yo me doy cuenta, puedo empezar a resolver. Nunca seré producto terminado, nunca. Pero empiezo a resolver cosas y eso me ayuda que cuando yo vaya a atender a una persona con una situación difícil, la pueda comprender y la pueda ayudar. Yo pienso que aquí la misericordia es una palabra que a muchas personas no les gusta. A mí me encanta la misericordia y la compasión que no es lástima, que es amor que hace por los demás. Y la misericordia es cuando yo logro entenderme que soy un ser humano débil, vulnerable y me amo así, soy capaz de amar al otro, de comprender al otro y de ser misericordioso con el otro. Por eso, el aprendizaje antes de la técnica viene el que yo me conozca para yo poder ayudarle mejor al otro. Entonces son voluntarias, hombres, mujeres, sí deben tener un grado de escolaridad, por ejemplo, que por lo menos tengan el bachillerato, que sean personas que hayan tenido alguna actividad precisamente de proyección social, de solidaridad, porque aquí nosotros no cobramos, nosotros regalamos nuestro tiempo, escuchando a las personas que sufren. Entonces, al teléfono de la Esperanza no pueden llegar personas que estén desempleadas y entonces buscando un parche a ver qué hacen.
Para escamparse.
No, para escamparse no. Para ser amigos tampoco. Es un club social. Ahora, que usted encuentra allá los verdaderos amigos, sí. Porque nos vemos en los cursos y nos descubrimos las miserias. Lo que somos, no tenemos la careta de la calle o del club social o de las reuniones de amigas donde simplemente estamos poniendo una careta, ¿sí? No, allí en el teléfono de la Esperanza, como hemos sido compañeros de grupo, que hemos llorado juntos, nos conocemos. Entonces, a la larga, sí hacemos amigos y verdaderos, ¿sí? Pero entonces, ese es todo el aprendizaje que hace un voluntario, una persona común y corriente, que tiene un alto sentido del altruismo puro, del que presta ayuda porque quiere ayudar al otro, No porque me lo va a pagar después.
No hay un interés particular.
No hay un interés. No hay un reconocimiento, por eso nosotros no damos el nombre. Hay personas que hablan con nosotros y nos dicen, ay, yo quiero volver a hablar con usted. ¿Usted por qué no me dice con quién estoy hablando? Nosotros no damos nuestro nombre. Eso es anónimo.
Es una cosa al azar, o sea, entra la llamada.
Yo estoy en mi turno y entra la llamada. Y entonces esa persona de pronto dice, es que mire, para no volver a repetir la historia, ¿qué tal si usted me dice a qué hora lo llamo? No. Ojalá no. Ah, bueno, a veces yo le pongo, a veces, un orientador puede poner tareas. ¿Por qué no llama de pronto dentro de 15 días en tal horario, pregunta por tal código, a ver cómo le ha ido? Estas tareas más que todo las hacemos con personas con ideas suicidas, que queremos que la persona se lleve un encarguito y nos... Entonces, como que la persona va a tener que hacer y va a volver a hablar con nosotros, y es interesante eso, ¿cierto? Pero no queremos generar dependencias con llamantes. Y hay uno, tenemos uno divino, yo lo adoro, porque yo lo adoro, es un muchacho, desde los 23 años nos llama, ya tiene 30 y pico, un muchacho con serios problemas.
Ya hay personas que ustedes de alguna manera han identificado que son asiduos.
Ese es uno. Tenemos por ahí 5 o 6, los llamamos teléfono dependientes. Pero este muchacho, vuelvo y le digo, nos regañaba a veces, se ofusca. Él es divino, ¿por qué? Porque él ya sabe, a estos teléfonos dependientes hay que manejarlos, hay que decirles. Entonces, bueno, lo escuchamos, porque tiene ansiedad. Y bueno, entonces lo queremos escuchar, queremos estar con usted un ratico. Pero le decimos, como hay tanta gente que está marcando el teléfono, no me puedo quedar con usted todo el tiempo. Entonces él mismo ya se autorreguló. Y vuelvo y les digo, lleva años desde que empezó el teléfono de la esperanza, llamando, y llama a veces incluso en el día 2 y 3 veces. Y él mismo se autorregula, entonces dice, ¿cierto que es que están dando otra llamada? Bueno, entonces hasta luego. Y es divino, es divino.
Gabriel, sí. Más o menos, ¿cuántas llamadas pueden entrar al teléfono de la esperanza en un día, dijéramos, normal?
Sí.
¿Y qué días son los que se dispara el teléfono?
Muy bien, hay un número de llamadas que depende también de la capacidad que tenemos en ese momento de atender llamadas. Pero efectivamente yo he notado en las estadísticas que están oscilando, pienso yo, Nur, que de 10 a 20 llamadas.
En el día por ahí 7. Por ahí 7, como un promedio de 7 más o menos. Se dispara dependiendo de si hay alguna, por ejemplo, promoción del teléfono.
Correcto. En realidad, pues el teléfono tiene un impacto muy fuerte en todas las personas. Yo pienso que si efectivamente hay una persona que se le resuelve un problema, uno encuentra que si esa persona, con la ayuda del orientador, ha logrado sacar los recursos que él tiene para resolver su problema, la familia o las personas que están alrededor de él se impactan con el cambio que ellos han tenido, y efectivamente hay un efecto positivo en las personas cercanas. Y eso yo lo he notado, incluso yo que trabajo con el blog del teléfono, de cómo efectivamente las personas, solamente con la información que se les da en el blog, hay alrededor de unas 2.500 entradas con información precisa.
¿Cuál es la dirección de ese blog?
La dirección del blog es de la esperanza, tel de teléfono, tel de la esperanza, .blogspot.com. En ese blog, tel de la esperanza, .blogspot.com, prácticamente se tratan todos los problemas que a nivel de psicología están en un código que tenemos, que es el DSM-4. Y las personas entonces, inclusive hasta psicólogos lo consultan, porque hay bastante información. Yo he mirado las estadísticas y más o menos, cuando yo no estoy publicando, en un día que no publico, hay 100 entradas ese día. Cuando publico, eso se dispara a 600. Y usted no puede creer que es tanta la necesidad de la gente, que llamadas que se han recibido en el teléfono han venido, algunas de Rusia, colombianos que están allá solos, de Estados Unidos, de Canadá, personas que están en España. El blog lo consultan incluso personas que están en España, que efectivamente fue la sede donde nació, fue en Murcia, me parece, ¿no? O en Valencia.
Sevilla.
En Sevilla. Los consultan porque efectivamente cuando a la persona se le da la información y se le da la esperanza de que su problema se puede resolver, o que leyendo un artículo se dan cuenta que tienen un problema, efectivamente empiezan a llamar. Entonces a veces el conteo de las llamadas resulta ser un poquito, digamos, que no muestra todo el impacto que tiene el teléfono. Inclusive, le cuento lo siguiente. Yo en este momento tengo 65 años. Muchos de mis compañeros voluntarios tienen esa edad o mayor y otros son muy jóvenes. Entonces uno, el poder observar todo ese periplo de vida en los voluntarios, le ayuda a entender las nuevas generaciones. A ellos les ayuda a entender a los que somos más viejitos. Y al tiempo, a nosotros, a mí me ayuda mucho a que a poder seguir conviviendo y estar activo, como adulto activo en la sociedad. Eso es muy, para mí, muy más importante que cualquier otra cosa, porque hay muchas personas mayores que efectivamente dicen, bueno, yo trabajé allí en tal empresa, tengo mi pensión y todo, pero ¿yo para qué soy útil? Debo ser útil todavía tengo esa capacidad.
¿Qué puedo hacer ahora?
¿Qué puedo hacer ahora por los demás? E inclusive le digo, todos los voluntarios, puedo afirmarlo sin ningún temor, todos los voluntarios podemos afirmar, yo le debo mucho al teléfono de lo que soy hoy en día. El teléfono no tiene conmigo ninguna deuda. Yo tengo una deuda con el teléfono, de la esperanza.
Muchas gracias. Anuri Bedoya Mesa, directora del Teléfono de la Esperanza, Gabriel Gómez, webmaster del Teléfono de la Esperanza, y al psicólogo Álvaro Cardona por haber estado en Voz en el Espejo.
Voz en el Espejo. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que nos escucharon y una invitación muy grande. 448-2945. 448-2945. Cuando tenga un problema, cuando quiera ser escuchado o cuando decida tenderle la mano a otro que sufre. Y a ustedes, Henry y Jorge, mil gracias por habernos recibido en su casa. Gracias. Gracias, muy amable.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Henry. Yo quería anotar algo que me parece muy importante. Todos los sábados, a las 11 de la mañana, por Radio Bolivariana, 1110 AM, pueden oír a Nuri y a Juan Luis García hablando sobre estos temas y orientándolos a ustedes en todos los problemas que tengan actualmente. El programa se llama Vive, todos los sábados, 1110 AM,
11 de la mañana.
11 de la mañana.
¿Y si alguien no lo puede escuchar a esa hora?
También lo pueden oír por internet.
Pero y no queda grabado. No queda grabado. Se puede escuchar en el mundo, incluso recibimos llamadas de otras partes del mundo porque nos gusta hacer el programa en vivo para la participación de la gente, pero entonces tendría que ser por www.radiobolivarianavirtual.com, pero salen directo siempre por AM1110 de 11 de la mañana a 12 del día, no tiene repetición.
Pero Nuri, recuerda que en el blog...
Ah, en el blog, lo pueden escuchar.
Estamos subiendo los programas y pueden oírlos en diferido. Ustedes pueden buscar, precisamente les repito, teldelesperanza.blogspot.com. Busquen una pestañita que dice Programa Vive y ahí podrán escuchar los podcasts de los programas que ya se han emitido.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.